Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La enseñanza de esta noche la he intitulado Saber para Entender. El hombre actualmente le interesa saber, le interesa adquirir conocimiento, le interesa aprender. Le interesa inquirir sobre todos los aspectos de la vida. Y el hecho de aprender, el hecho de conocer, el hecho de entender los fenómenos de la naturaleza misma, hace que el hombre quede imbuido en ese espíritu y cada día el conocimiento de las cosas va ocupando un espacio en la mente y en el corazón de los hombres. Al hombre le interesa evaluar su alrededor, le interesa conocer todo lo respecto al mundo, le interesa conocer el último detalle, el primero y el último detalle acerca de la generación humana. Esto no es nuevo, lo compartimos hace unos días respecto a lo que hablaba Salomón precisamente. Y es esa ansia de conocimiento, esa ansia de querer saber, esa ansia de querer encontrar algo más dentro de la observación de las cosas. Y al hombre le fascina, y es algo tan especial, conocer la ciencia, conocerse él mismo y tratar de conquistar el corazón de cada uno de nosotros. Al hablar de esto, hablemos entonces de saber para entender, pero ¿qué es lo que queremos entender? ¿Qué es lo que realmente queremos entender? El mundo entonces, a través de ese conocimiento de las cosas, está inmerso y es como, imaginémonos por un momento. Si nosotros pensáramos, ¿se han imaginado ustedes hacer un viaje al fondo del mar? Así ponerse su traje de buzo y sella, se pone su careta, se pone el oxígeno y usted se sumerge en las profundidades de aquel mar. Usted empieza a ver cosas diferentes. Empezamos a ver en esas profundidades algas marinas que quizás no nos habíamos relacionado con ellas. Empezamos a ver monstruos marinos, de repente atraviesa, un crustáceo, un cangrejo gigante, y usted empieza a ver un coral precioso, usted ve un color maravilloso ahí abajo, y usted empieza a explorar ese mar que está ahí abajo, y yo creo que ya lo estoy transportando, ¿no, hermano? Ya se siente usted un buzo, ahí abajo, viendo, observando, de repente hay un animal, una medusa extraña y usted se le queda viendo, de repente una anguila pasa por ahí y ¿qué pasó en ese momento? Eso es tu mundo de ese momento. Ahí se te olvidó tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuela, porque estás inmerso en un mundo. ¿Y qué tal si un animal de esos de unas medusas venenosas se te acerca y tú sabes que eres venenosa, que es venenosa y te va a atacar, o quizás un monstruo marino que no conoces, se te olvida la vida que tenías arriba, se te olvida tu trabajo, se te olvida todo y se te olvida el día que naciste y empiezas a vivir tu momento debajo del mar. Cuando uno está inmerso entonces en un mundo diferente, las cosas le parecen, las cosas de atrás, las cosas que dejó le parecen absurdas, porque hay que vivir el momento. En esas profundidades del mar, en donde la presión atmosférica es diferente, en donde tengo que depender de un tanque de oxígeno, en donde quizás el aire me vaya a faltar, yo no estoy pensando qué pasa ahí arriba. Si por un momento te saqué de tu mundo para hacerte entrar en un mundo submarino, eso es lo que Satanás hace precisamente. Nos mete a un mundo, imaginemos que este mundo entonces es ese océano y que entramos a profundidades aquí en el mundo. Recordemos que el hombre sale de Dios con aquel soplo divino, tiene un origen no humano ni tiene un origen terrestre. El origen del hombre es origen divino porque Dios le dio la vida, toma de la tierra, pero le da un soplo divino. Esto quiere decir que el hombre tiene una parte de Dios y es la parte espiritual, ese es el espíritu. Cuando entendemos entonces esa capacidad humana de poder entender potencialmente las cosas espirituales, pero nos metemos y nos sumergimos en este mundo, en ese océano de pasiones, sentimientos, se atraviesan mujeres, se atraviesan hombres, se atraviesan deleites, se atraviesan vicios, se atraviesan cualquier cosa de este mundo, y se me olvida que hay una parte divina en mí, que hay una parte espiritual en mí, que no fui creado por mí mismo, sino que hubo una inteligencia superior capaz de hacerme nacer en este mundo, y que simplemente todo lo que está en ese sector marino está atrayendo mi atención. Y empezamos en el fondo del mar a tratar de sobrevivir. ¿Qué tal si en el fondo del océano te empieza a dar hambre? ¿Qué haces? Se complica la vida, ¿no? ¿Y a qué hora vas a comer y te tragas el agua salada? ¿Y qué tal si se acaba el tanque de oxígeno? Tu preocupación entonces en ese momento es qué está sucediendo debajo del mar. Nosotros aquí en la tierra, Satanás se ha preocupado para poder presentarme medusas, poder presentarme corales, poderme presentar crustáceos gigantes, quizás quelonios gigantes. Mientras eso sucede en el fondo del mar, la vida en el cielo sigue igual eternamente, hermano. Qué interesante es poder entender que somos criaturas de Dios. Dios siempre ha querido hablarle al hombre. A través de las generaciones, Dios no tiene la culpa de haberse querido comunicar, mas nosotros no le queremos oír. Esa es una cosa diferente. Y vamos a tratar de establecer en dónde está el error, sin perder ahí Hebreos, que creo que es interesantísimo. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a ver en Génesis capítulo 2 algo muy precioso. Aquí en Génesis capítulo 2, versículo 15, vamos a ver qué es lo que sucedió con Adán allá en el huerto del Edén, en el origen de la humanidad. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, que dice, en el huerto de Edén. Eso quiere decir que Dios hace al hombre y lo pone él mismo en el huerto del Edén. Le hace el huerto y lo hace a él y lo pone en el huerto del Edén. ¿En dónde está la participación humana ahí, hermano? No hay. ¿En qué momento Adán decidió habitar el Edén? ¿En qué momento Adán decidió vivir en el Edén? ¿En qué momento Adán se hizo a sí mismo? Ninguna situación de estas corresponde al hombre, sino corresponde al que lo creó. Cuando entendemos esto, vamos a ver cosas maravillosas. Viene Dios y tiene una comunicación perfecta con Adán. Adán entendía a Dios. Adán entendió a Dios por su naturaleza humana y espiritual. Había un nexo maravilloso entre lo que era el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre que estaba dentro de él, el cual Dios mismo ministró a través de su soplo de vida. Con ese principio, Dios dice, y lo puso en el Edén y le dio trabajo, hermano. Con eso más, ni siquiera el hombre decidió, sino que Dios decidió. Y dice, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso de diciendo? Que Dios le habló. ¿Me explico, hermano? Quiere decir que Dios desde el principio ha hablado con el hombre. La naturaleza espiritual que tenía el hombre hacía que el hombre pudiera comunicarse con él. No había obstáculo, no había barrera. Esa parte espiritual estaba en plena intimidad con Dios. Y Dios le habla directamente. Al decirle diciendo, ¿qué quiere decir decir, hermano? Le habló. ¿O no, hermano? ¿O lo entiende de otra manera? Viene Dios y le dice, que es decir, le platicó, le habló, se comunicó. No sé si hablaba español, si hablaba, no sé qué idioma hablaba. Pero Dios le habló y Adán entendió. Oigan, qué cosa más maravillosa. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y le da una sabiduría. Le da un conocimiento. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia de bien y de mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? ¿Será que Dios habló entonces claramente o no, hermano? ¿Ah? Hermano, si Dios ha hablado al hombre desde el principio. Dios habló al hombre desde el primer momento en que lo puso. No agarró al hombre, lo tiró al huerto del Edén y lo dejó a su sabor y antojo que hiciera lo que quisiera. Viene Dios y le da instrucciones, le habla y le dice a Adán, todo lo que está aquí puedes comer, solo de esto no comas. Hermano, la instrucción está perfecta, ¿o no? Y algo importante, ese conocimiento, ese saber la voluntad de Dios, la captó precisamente Adán. Y él podía entender a Dios. Y la cosa era maravillosa, porque él podía entender a Dios. Dios le hablaba, se comunicaba con él, y dice que Dios bajaba, dice, y descendía al huerto del Edén y paseaba ahí en el huerto del Edén y platicaba con Adán. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con los nombres de los animales? Y mira, Adán, ¿y cómo ves el trabajo aquí en la tierra? Y Adán quizás le contestaba, aquí, mira, Señor, está duro eso del trabajo, pero aquí estoy y estoy contento. Esa es una intercomunicación. Hay un idioma entre Dios y el hombre. Eso quiere decir que Dios siempre ha hablado a los hombres. Cuando el hombre, por la intersección, por esa maldición que Satanás metió en el hombre, que se llama duda, se pone una barrera de comunicación entre Dios y el hombre. Dios es santo y tres veces santo. ¿Y qué es esa santidad? Quiere decir que Él hace y tiene sus leyes y tiene sus conceptos, y bajo la ley de Dios todo funciona perfectamente bien. Lo que Dios estaba advirtiendo precisamente a Adán es que si se apartaba de las leyes de Él, automáticamente eso se llama pecado. Y si el hombre se apartaba de las leyes de Dios, automáticamente iba a morir. No porque Dios quisiera, sino que es el efecto de apartarse de la voluntad de Dios. Cuando tú te apartas de la voluntad de Dios, y a eso se le llama a Dios pecado, Cuando tú te apartas de las leyes que Dios ha establecido para sobrevivencia y para unidad con Él, automáticamente te vuelves un ser independiente, pero aparentemente. El hombre se queda separado de Dios. Ya no tiene con quién hablar. Ya no tiene con quién comunicarse. Se perdió a su amigo. El amigo que era Dios se perdió. Esa barrera que se llama pecado hizo que ya no hubiera comunicación. Y ya esa comunicación chocaba. Y ya quizás Dios ya no llegaba mucho. Ya quizás Adán entraba en sus malicias. Hasta que llegó el momento en que Adán se escondió totalmente de la presencia de Dios. Cuando nosotros entonces vemos ese actuar, entendemos cuál es la voluntad de Dios para los hombres. La voluntad de Dios para los hombres es que los hombres puedan vivir las leyes de Él para vida eterna. La voluntad de Dios es que también tengamos el conocimiento de que si nos apartamos de la voluntad de Dios, ese conocimiento también nos puede servir para ir al infierno. Es un conocimiento que de alguna manera, porque así como el conocimiento de Dios, por eso dice que Jesucristo es piedra de tropiezo para unos, pero salvación para otros. Cuando la palabra de Dios es definida desde el inicio y Dios abre una comunicación, pero se rompe esa comunicación, automáticamente en el hombre se abre otra vía, la vía satánica. El hombre ya no podía hablar con Dios, chocaba con Dios. Dios es enemigo del pecado. Entonces, como el hombre no podía comunicarse con Dios, su única alternativa era chupar del conocimiento de Satanás. ¿Y cómo lo iba a lograr Satanás? Usando el mundo como carnada, usando el mundo como distractor, para que al hombre se le olvidara totalmente que Dios existía. A Satanás le interesa que el hombre pierda la memoria total de su existencia. A Satanás le interesa que te olvides de su padre. A Satanás le interesa que te pongas el traje de buzo. Que te pongas tu careta. Que te pongas tu tanque de oxígeno. Y que te sumerjas en las aguas del pecado. Esa es la obra satánica. Y a través de un pecado por aquí, una tentación por allá, un atractivo por aquí, una pasión por allá, una ilusión de este lado, una alucinación por otro lado. El hombre se mete en un mundo en donde tiene que aprender a defenderse. Se tiene que aprender a defender por su propia cuenta. Porque a Satanás no te va a defender. Él vino a matar, robar y destruir. Ese es su trabajo. Ni modo que Satanás viene y te mete en un mundo y te va a defender. De ninguna manera, Él quiere destruirte. Él no ama las almas. Él quiere destruir las almas. Cuando viene Dios entonces, en su infinita misericordia, ve que el hombre se está olvidando de Dios. Y que el hombre no logra comunicarse. Y dice Dios, bueno, ahora yo voy a ir con ellos y yo mismo les voy a hablar. Volvamos allá a Hebreo donde estábamos. Y aquí en el libro de Hebreos, capítulo 1, entonces dice, Dios habiendo hablado, ¿qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Desde cuándo empezó a hablar Dios, hermano? Desde Adán, ya lo repito. Dios le empezó a hablar a Adán, no hay pretexto. Luego Dios dice, bueno, y habiendo hablado muchas veces, quiere decir que después de Adán siguió hablando y habló a través de mucha gente. Habló a través de Noé, habló a través de Abraham, habló a través de muchas maneras y se manifestó en el espíritu de Melquisedec. Y Dios se manifestó siempre al hombre, mantuvo una comunicación con ciertos hombres que no se olvidaron quién era su padre. Acá entonces hay una memoria oculta en el hombre, es esa parte espiritual de los escogidos de Dios que guardan un chip espiritual y que sí sabemos quién es nuestro padre. ¿Sabes tú quién es tu padre? Al mundo se le ha olvidado. Porque en ese océano de pecado, Es imposible que el hombre pueda entender qué está sucediendo ahí arriba. El buzo se olvida de todo y cuando tiene que salir a la superficie ve la cosa rara, porque su mundo había sido por algunas horas quizás el fondo del mar. Dios entonces envía ondas sonoras desde arriba y le dice al buzo: mira, recordá que no sos de ahí abajo y te vas a ahogar. Recordá que no eres pez. ¿Y qué vas a comer? El oxígeno se va a terminar. El traje de buzo se va a degradar. Las bestias marinas te pueden destruir. El foco que llevas se le va a acabar la luz. Y Dios empieza a mandar señales. Esos son los profetas. Dios envió entonces a sus profetas y envía ondas sonoras al fondo del mar, en donde tú y yo estábamos en este mundo entretenidos, precisamente porque Satanás consiguió su objetivo, y es hacernos gente estúpida, gente que no logra entender que el fondo del mar no es para ti, que no vas a poder sobrevivir, que simplemente se acaba el oxígeno y se acabó la vida. Que simplemente una simple alga marina tiene tal capacidad de veneno que puede destruirte en segundos. A Dios le interesa entonces emitir esa onda sonora para que aquellos que oigan de alguna manera el mensaje que desde el principio Él había dado, digan: Dios mío, y si se me acaba el oxígeno, ¿qué voy a hacer? Y si bajé y descendí tan bajo, hay lugares en el fondo del mar que son kilómetros. Hay lugares en el fondo del mar que no le han encontrado fondo. Hay ciudades que fueron tragadas por el mismo mar y están a profundidades de kilómetros debajo del agua. ¿Cuánto tarda un buzo en subir 200, 300, 500 metros, si es que aguanta, para llegar a la superficie? Entonces Dios le hace conciencia y le dice: se te va a acabar el oxígeno. Y aquel empieza a decir: ¿de verdad? ¿Y si se me acaba el oxígeno? ¿De verdad? ¿Y si empiezo a tener problemas? ¿Y qué tal si me da un calambre ahí abajo? ¿Y qué tal si empiezo a tener problemas? Entonces el buzo tiene que tomar una decisión: o sigue disfrutando de la belleza de los corales, o decide empujarse a la superficie, en donde va a encontrar lo que había dejado. Cuando el hombre entonces logra oír la voz de Dios, es porque Dios está hablando. Dios dice, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días, esto es hoy, amén, hermano. Hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero, que dice, de todo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El único que te puede sacar del fondo del mar se llama Jesucristo. La voz que tú debes de oír es la voz de Jesucristo. La onda sonora que está hablando desde el cielo es enviada directamente por Jesucristo, porque a Él le fue dado la potestad de tu salvación y del perdón de tus pecados. Cuando tú oyes la voz de Dios a través de los profetas, y dice, ahora Dios decidió, como matamos a los profetas, porque no queremos oír ya más la voz de Dios. Es lamentable, hermanos. Esta semana tan solo he tratado de compartirle a 5 o 10 gentes, hermanos, y ni una me oyó, por amor de Dios. No, es que lo que pasa es que me duele. Lo que pasa es que mire, no le importa su vida espiritual. No le importa qué va a suceder más adelante. Él quiere vivir su presente. Él quiere vivir debajo del mar y sobrevivir debajo del mar. No tiene conciencia porque no tiene el conocimiento de la eternidad, porque Satanás bloqueó totalmente su mente con la mente de Dios. Cuando Satanás toma el control, ¿qué profetas? ¿Qué predicadores, qué evangelistas, qué pastores? Nadie puede hacer reflexionar a la gente. Por eso Dios dijo: el último recurso que tengo es enviar a mi Hijo Jesucristo. Y si a Él no le hace caso, bueno, ahí ya no hay para dónde. Por eso dice la palabra de Dios: que el que no cree en Jesucristo sea maldito. Así dice la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque es el único tren que te queda para el cielo, hermano. Ya no hay otro vuelo. Los profetas lo intentaron. Y Dios envió muchas señales. Pero el hombre no entiende. Entonces Dios decidió: este es el último tren. Este es si no te subes a este, te hundes. No sé si me explico, hermano. Ya no hay otro. Quien te saque del fondo del mar, ya no va a verte, dice Dios. Yo le di la potestad, dice Dios, a mi Hijo Jesucristo. Y Él es el único que puede hablar en adelante, porque yo le di potestad sobre todas las cosas. Amén, hermano. En Él está el poder, en Él está la sabiduría y en Él está el conocimiento. Cuando hablamos entonces de esto, dice: el cual lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, esto habla de que la Trinidad no existe. Cristo es Dios, Dios es Cristo. Y el Espíritu Santo es uno. Y Dios es uno. Por eso aquí dice: hizo el universo, hizo todas las cosas. El cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de su gloria? Cristo. Y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, el que murió en la cruz fue Jesucristo. A Él Dios le dio la potestad y le dijo: sobre ti, le dijo Dios, van a caer todos los pecados de los hombres. Y al que tú quieras salvar, el que crea en ti, ese va a ser salvo. El que no, se arruinó, hermano. No existe otro vuelo, no existe otro tren, no existe otro transporte. Este es el último transporte, es el último llamado a la humanidad, es la última comunicación. El que no crea en Cristo, sea anatema. Palabra de Dios. Cuando hablamos de esto, hablamos entonces que Él se purificó, dice, purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Por su sangre, por el sacrificio de su vida. A hoy nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por su obra que Dios ha tenido en cuenta, por la cual le dio el poder. Cuando nosotros hablamos entonces del conocimiento, a Satanás le interesa que tú aprendas entonces de las medusas, que tú aprendas de las algas marinas, que el hombre aprenda de los arrecifes, que el hombre aprenda de la vida marina que hay allá abajo, mientras se le acabe el oxígeno. Mientras el tiempo se acaba, más el tiempo pasa. Cuando el hombre está embelesado en aquellos, hay bellezas en el mar, hermano. Hay bellezas en el mar, hay corales, hermano, que usted se queda asombrado. Hay entradas de luz con colores maravillosos, peces de unos colores, hermano, con unos contrastes maravillosos. Y se le va, y al diablo le interesa. Cuando nosotros estamos sumergidos en ese océano, el tiempo sigue corriendo. El diablo quiere que tú permanezcas allí, entretenido y embelesado. ¿Qué es en el mundo ese entretenimiento, hermano? Al hombre le interesa saber que su cuerpo tiene 206 huesos, que en el recién nacido tiene 4 o 5 huesos más. ¡Hala, qué tremendo! Y se siente feliz porque empieza a loquear, hermano. El hombre caminando en la vida, dice, le da 5 vueltas al ecuador. ¡Hala, qué tremendo! ¿Y sabe usted que hay un lago rosado en Australia? ¡Hala! Dice usted, ¡qué tremendo! Y existen elucubraciones y verdades que ahí están, porque es cierto, en Australia existe un lago rosado. Y entonces usted se mete a profundidades del conocimiento y empieza a analizar, solo imagínate esto. Dice la ciencia humana que el universo, hasta donde el hombre alcanza, tiene más estrellas que las arenas de todo el mar de la Tierra. ¡Shh! Tremendo. Mientras estás craneando las arenas, mientras estás craneando los huesos de tu cuerpo, mientras estás poniéndole sentido a Da Vinci, hola, usted, ¿sabe usted quién inventó la tijera, usted? ¿Ah? ¿Sabe usted quién inventó la tijera? ¿Quién inventó el paracaídas? ¿Quién inventó el helicóptero? Fue Leonardo Da Vinci allá hace cuántos siglos atrás. Y usted dice, hola, qué tremendo, otro conocimiento. A Satanás le interesa entonces que sigas estudiando a las medusas en el fondo del mar, los arrecifes, y ahí van los buzos tomando fotos maravillosas, y ahí están, y el oxígeno, les tienen que avisar. Hay unas alarmas que tienen los equipos, ya te queda una hora, ya es tiempo de que vaya subiendo, pero cuando están embelesados, hermanos, no logran oír las ondas que les envían. Cuando nosotros estamos sumergidos en este mundo, viendo los peces amarillo con negro, verde con naranja, rojo con... Ay, mira, hermano, se queda uno viendo aquello y precisamente Satanás le dice, mira qué lindo ese pez, mira qué cosa más maravillosa la que estás viendo ahí. Y sí, dice uno, hermano, y se mete entre un agujero más profundo. Y allá abajo de aquel agujero en el mar hay profundidades en las cuales... te da curiosidad porque ahí abajo hay un monstruo marino que tienes que ver quién es. Y ¡pum! Te mete más abajo. Pero el oxígeno se te acaba. La vida se nos pasa entre los dedos de la mano, hermano. Y no nos damos cuenta que el oxígeno se acaba. Y que si no salimos a la realidad espiritual, quedamos presos y atrapados en este mundo. La muerte es inminente. A Satanás le interesa entonces que tú tengas todo ese conocimiento y tú dices, qué tremendo. ¿Saben ustedes cuál fue el primer suero que se utilizó, hermano? El agua de coco. A los soldados en la Segunda Guerra Mundial le abrían un coco, le metían un tubito y le metían de suero a los. Y excelente suero, hermano. Y usted dice, oh, lo que tremendo es, hermano. ¿Qué sabiduría? Pues sigue la pista y te quedarás atrapado en el mundo. Dios habla entonces de saber para entender. Esa es la enseñanza de esta noche. ¿Pero para entender qué? ¿Qué es lo que tú quieres entender? ¿Acerca de las bestias marinas? ¿Acerca de los arrecifes? ¿Acerca de las medusas? ¿Qué quieres saber? Y pueblo pereció, dice Oseas, porque le faltó conocimiento. Pero ¿y por qué si había profeta? ¿Por qué el pueblo iba a perecer si habían profetas que predicaban? Porque no queremos entender ese tipo de conocimiento, porque estamos absortos en el fondo del mar. Nos interesa este mundo, nos interesa lo que aquí se vive, nos interesa las glorias de este mundo. Y cuando Jesucristo viene, dice, ay, yo al fondo del mar, si no, dijo el Señor. Por eso Jesús anduvo sobre las aguas, no debajo de las aguas, hermano. Dios tenía dominio, Cristo tenía dominio, y no pudo Satanás engañarlo y meterlo al océano del mundo. No pudo, intentó, pero no pudo. La victoria es de Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra del Señor que Cristo fue tentado. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el milagro? Que no pecó, hermano. Esa es su gloria. Él entonces, como no pecó, tiene abierta la comunicación directa con el Padre. Yo hago lo que Él quiere que yo haga. El Padre está en mí porque yo hago siempre lo que Él quiere. ¿Qué habla de eso? Hay una intercomunicación. Nosotros nos cuesta oír la voz de Dios, hermano. Oímos mensajes como oír llover. Nos están diciendo que el tanque se acaba de oxígeno y seguimos pataleando para abajo y seguimos husmeando el mundo. Y ahí están los muchachos prendidos en el internet, groseramente, metiéndose a profundidades oceánicas de mundo, en donde cada vez la muchachada y viejos y jóvenes, hasta ancianos, empiezan a descender en las profundidades de la maldición de este mundo. Cuando tú sientes, ¿y ahora qué pasó? Se mete uno en lugares difíciles. Qué horrible es permanecer, seguir la luz aparentemente de algo. Tuve una experiencia cuando era muchacho. Fuimos a la ruina del Lanquín, así como nos gustaba explorar. Y habían 800 metros de luz eléctrica. Y bueno, dijeron, pero ni modo que solo ahí vamos a ir. Vamos a llevar ocotes, vamos a llevar luz y lámparas y qué sé yo. Pues ahí iban, hermanos, todos la muchachada y para las cuevas de Lanquín, hermano. Y vamos a avanzar 5 a 10 kilómetros. Dicen que miden 40 kilómetros. Otros dicen que salen hasta aquí por Puerto Barrios, por Lestor. Otros dicen cuánta cosa. Pero nosotros queríamos avanzar más allá. Cuando llegamos a las cuevas, qué bonito, hermanos, unas cosas preciosas. Ahí se miran las estalactitas, estalagmitas, y la luz refleja y como cristales y algo preciosísimo. Y uno se va metiendo, hermano, se va metiendo. Se terminó la luz. Ah, pero aquí tenemos ocote. Aquí tenemos lámparas. Hermanos, empezamos con las lámparas, alumbrar. ¿Y saben qué, hermanos? 15 minutos le duran las baterías a usted ahí por la humedad que hay. Cuando siente usted, ¡pum!, se le apagó la luz, hermano. Ya no lo había dicho uno de los de ahí. Miren, esas lámparas no sirven. Así son baterías nuevas, son Rayovac, pura pila. Seguimos adelante. Ah, no dijimos, pero el ocote no falla. Ay, hermano, dentro de esas cuevas nace un gran río. El río ahí que sale de las cuevas, pero ahí adentro, ahí está el nacimiento, una cosa profunda. Hermanos, cuando se nos cayó el ocote entre el agua, hermano, se complicó la vida. Se acabó la luz. Hay una cueva aquí, otra acá. No sabe uno si salir por el norte, por el sur. No sabe qué pasó. Qué triste es eso, hermano. ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo salir de ahí? Empezó la desesperación. Nos sentamos a la orilla de un laguito que estaba dentro de las cuevas, hermano, donde habían unos cangrejos sin ojos, unos peces ciegos, etc. Sentados, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? El oxígeno se acaba, el tiempo se acaba, la luz se fue y uno de patojos solo en comer piensa. Hasta que uno de los guías que se había quedado afuera dijo, esos patojos no van a salir de ahí. Y usando la sabiduría que él tenía, nos encontró. Dejó señales, bueno, ya su técnica, solo él la sabe, hermano. Lo cierto es que como a las 2 horas, cuando estábamos desesperados porque no podíamos salir, ¡aquí estoy!, dijo. Hermano, qué cosa. Pero no lo mirábamos, estaba oscuro. Cuando venimos a ver, se miraba un reflejo en una de las cuevas que estaba por ahí. Él venía con ocote, hermano, solo que sí sabía por dónde caminar. Y llegó hasta donde nosotros estamos. Ahora se toman de la mano como niños malcriados, nos dijo. Yo los voy a guiar hasta la salida. Cristo vino a mostrarnos el camino de salida. A Satanás nos ha metido en profundidades. Y ahí van los muchachos y las muchachas y las mujeres jóvenes y viejas, ya van buceando para abajo, buceando para abajo. Aquí hay más internet, aquí hay más conocimiento, aquí hay más cosas que aprender. Y nos metemos en profundidades, hermanos, que no tienen límites. Hermanos, el arma satánica más poderosa actual se llama internet. Redes que enredan. Net es red. Internet es una red en donde nos amarra a todos, hermano. Se mete en esas profundidades y empieza a ver sesiones satánicas. Puedes ingresar a internet y puedes escribir la Biblia satánica. Puedes, ¿cómo puedes llamar al diablo? ¿Cómo puedes llamar a Satanás? ¿Cómo invocar a los malos espíritus? Tremendo, hermano. A religiones orientales extrañas, hasta llegar a profundidades de compromisos, en donde los muchachos empiezan a rayarse la piel, a sangrarse las venas, llegan a no sentirle razón a la vida y quieren profundizar más porque hay ofrecimiento, el oxígeno se acaba. Y la horca es lo único que te queda. Decía un escritor que es del siglo pasado. Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, dijo el señor Vargas Vila, hermano. Y ese conocimiento persiste hasta el día de hoy. Cuando nos sumergimos entonces en esas profundidades espirituales, nadie nos puede sacar de allí. Tú no puedes salir hasta que puedas oír una voz que te diga: aquí estoy y quiero ayudarte. Cristo desde los cielos, bajo esa voz de mando, con esa trompeta de Dios, ha anunciado este evangelio poderoso de salvación, en el cual te dice: hijo mío, aquí estoy yo y quiero perdonar tus pecados. No me importa qué pecado sea, no me importa si has mentido, robado, no me importa si eres homosexual, no me importa absolutamente nada, no me importa si eres drogadicto, no me importa nada, yo quiero salvarte. Ese es el sentimiento de Cristo. Y empieza a gritar desde la orilla de la cueva y empieza a avanzar. No tienen idea ustedes, cuando uno está encerrado y perdido dentro de una cueva o en una selva, el pánico empieza a ser dueño y señor de uno, hermano. Ay, peor si no es alguien, y peor si el que viene ahí nos va a llevar a otro lado. Y empieza a haber tanta elucubración en la mente. Pero el que logra estar sereno y decir: bueno, voy a confiar en esa voz, vamos a empezar a ver una luz. Esa luz de ese ocote que venía asomándose para sacarnos de ese lugar donde no podíamos salir. ¿Será esta salida? ¿Será la otra? Quizás tú puedes decir: tienes un vicio, quizás tienes algún vicio, alguna práctica perversa, quizás algún pecado, y tú dices: ¿y cuál es la salida? ¿Será esta orilla, esta cueva? ¿Será esta otra? ¿Será esta otra? ¿Será? ¿Qué será? Si te vas por cualquier lado, te vas a encontrar con 2, 3 cuevas más y tu perdición es absoluta. Si tú oyes la voz de Dios a través de los profetas, porque perdimos la visión del principio y la audición de la voz de Dios desde el principio, hoy viene Jesucristo y Él directamente viene a hablarte y decirte: aquí estoy, quiero ayudarte, quiero que seas feliz. Dios ha cumplido la comunicación desde el principio. ¿Cómo cambiar entonces la mente del hombre? Vamos al libro de Habacuc. Pero tal vez antes de Habacuc vamos a segunda de Pedro. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ese es el conocimiento de Dios. Amén, hermano. Eso es el conocimiento de Dios. Satanás te dice: no, Él no va a venir todavía, olvídate. Pero la palabra te dice otra cosa. Y te dice: el día del Señor vendrá y en la noche. ¿Y qué fin la noche? Cuando nadie mira nada, cuando estamos metidos en el fondo de la cueva, cuando no hay luz, cuando no hay comida, cuando no hay esperanza, es en la oscuridad, cuando tú no puedes salir solo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Entendámoslo, ese cielo celeste que miramos ahí, hermano, dice que va a ser hecho un rollo, se va a enrollar y no va a quedar nada de él. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Hermano, todo se va a deshacer por el fuego. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales el cielo encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Eso es el conocimiento de Dios. Es cuando tú estás allá buceando en el fondo del mar, caminando, viendo los corales, viendo las anguilas, viendo cualquier ser crustáceo bellísimo ahí abajo, aquellas langostas maravillosas. Y Dios te dice: no, hombre, si esto no sirve, acuérdate que el oxígeno se te termina. Acuérdate que ya no hay tiempo y esto no te va a servir de nada. Luego dice, pero nosotros, y esos son los que hemos entendido quizás el mensaje de Dios, esperamos, quiere decir que no lo tenemos, que dice, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué dice? ¿O estás esperando en el candidato que vas a ir a votar este? Que sea justo. ¿Quieres salir de pobre? Si hay cristianos que se meten en política, hermano. Hermanos de la iglesia que andan ahí de candidatos, hermano. Qué triste, ¿va? La justicia que esperamos nosotros es adelante cuando Jesús venga en gloria. Cuando reinemos juntamente con Jesucristo. Habacuc 2:13. Dice: ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán, ¿para qué dice? Eso es el conocimiento de Dios, hermano. Entender que, y puede leer desde el principio, desde el versículo 5, pero no tenemos tiempo. Y dice, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán, ¿qué dice? En vano. Amén, hermano. En vano. Porque la tierra será llena, ¿qué dice? Del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¡Qué cosa más maravillosa! Dios quiere que tú captes ese conocimiento de Dios. Porque este va a dejar de ser y todo va a ser lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Unos para bien y otros para perdición. Cuando nosotros tratamos de entender entonces con esta mente a Dios, nos vamos a bloquear. Tenemos que trascender, poder oír simplemente la voz de Jesucristo que te dice: aquí estoy del otro lado de la cueva. Solo espera ahí, no tienes nada que hacer, yo voy por ti. En tanto oigas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Esto es profético. Y vamos a Daniel, capítulo 12. Y dice de la siguiente manera: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esa es la realidad del conocimiento de Dios. El hombre no quiere entender. Y será tiempo de angustia. Y cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado, ¿quién? Los escogidos de Dios, hermanos. en el arrebatamiento de la iglesia. Esta profecía es maravillosa. Dice, esto está hablando precisamente de las semanas de Daniel, pero no ese es el tema en esta mañana, en esta noche. Y el tiempo será librado, tu pueblo, todos los que se hallen, ¿qué dice? Inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida, hermano? Los que creímos en el Cordero. Los que creímos que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar nuestros pecados. Los que logramos creer en que hay un solo Dios. Los que logramos creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino. Los que podemos reconocer como ovejas de Dios, oír la voz de Él y seguirle. Que de alguna manera está entrando a la cueva a traerme. Solo debo quedar quieto y esperar que Cristo llegue y que se abra de nuevo esa comunicación como la que hubo entre Adán y Dios. Maravillosa profecía. Y muchos de los que duermen en el polvo, aquí está hablando de la segunda resurrección. Esta es para condenación. Ya no es para nosotros, para la iglesia del Señor. Nosotros ya habremos sido arrebatados en las nubes junto con Jesucristo para la boda del Cordero. Ahora viene esta segunda profecía. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es cuando el Señor dirá, bueno, los cabritos y las ovejas. Los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos, hermano? Los que entienden, hombre. ¿Y quiénes son los que entienden? Ojalá nosotros. Amén, hermano. Los entendidos, no todos. Pero no los entendidos de cuántos huesos tienes. No los entendidos de cuántos pelos tiene un gato. No los entendidos de las profundidades que hay en el océano. Los entendidos de la voluntad de Dios para permanecer en vida eterna. Al hablar de esto, dice, los entendidos resplandecerán. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a morir, vamos a estar vivos delante de la presencia de Dios. Como el resplandor del firmamento. Recuerden que un día dice que Dios mismo va a ser la luz para nosotros. Ya no habrá sol, dice, porque Jesucristo va a ser nuestro sol, nuestro día. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿qué dice? Como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Eso es lo que está sucediendo. Ya la gente ya no atina a dónde ir, hermano. Va a una iglesia, va a otra iglesia, entra una religión, sale otra religión y sale el espiritismo y se pasa con los evangélicos. Y de ahí que no, hay gente que estuvo aquí en la misma iglesia y está con los católicos otra vez, y etcétera. Es que irán de aquí para allá porque no encuentran la luz, no encuentran la paz, no logran oír la voz del pastor. Cuando eso sucede, muchos correrán de aquí para allá. ¿Y qué va a pasar, hermanos? La ciencia, llámese el conocimiento de las cosas de este mundo. Cuando nosotros lográramos entender esto, va a ser maravilloso. Y al entender esto, vamos a tener un cambio de actitud. Dios quiere nuevas criaturas. Dios quiere que nos apartemos en santidad para Él. Ser santo, dice el Señor, como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Muchos de nosotros estamos en la iglesia y todavía visitamos brujos, adivinos, lee el horóscopo todavía, abre ahí la revista y busca ahí o en internet si es Géminis, si es Cáncer, qué sé yo, hermanos, cualquier cosa de esas. Andamos loqueando en este mundo porque no sabemos que este mundo y vivir en esas profundidades simplemente es perder el tiempo. Hay cosas maravillosas que suceden en los hijos de Dios. Este fin de semana, que fue un fin de semana glorioso, tuvimos 3 días en el Petén. con un grupo de 35 jóvenes aproximadamente. Fue algo maravilloso, hermano. Y ver cómo Dios cambia la mentalidad en jóvenes que quieren hacer la voluntad de Dios, que están siendo invadidos por este espíritu del cambio, del conocimiento de Dios. Hermanos, cuando uno logra captar muchas cosas, se da cuenta que es Dios el que está obrando en la vida de muchos. Pasó el viaje, la gente decía: miren, nunca habíamos oído esta palabra, esto es nuevo para nosotros. Cantábamos las alabanzas, estuvimos en comuniones ahí en una iglesia donde nos invitaron a predicar. Hermano, y qué cosa más gloriosa, la gente estaba a los lados tomando fotos y videos, cómo oían las alabanzas y se gozaban, hermanos, en la presencia de Dios. Y ahí estaban los jóvenes, hermanos: no se vayan, por favor. ¿Cómo es posible? Y me dijeron: es que no le dimos más prédicas, hermanos, ni más tiempo de prédica, porque, hermano, lo que pasa es que nos iba a cobrar muy caro. Hermano, cuando supieron que no les íbamos a cobrar ni un centavo, ¡qué lástima!, decía. Tengo 36 testigos, hermanos. No mentimos, eso es lo que sucedió. Se dieron cosas gloriosas, maravillosas. Tuvimos por lo menos 7, 8 prédicas cortas y ahí con los jóvenes. Tuvimos ágapes, tuvimos comunión, comimos juntos, dormimos juntos, y una cosa maravillosa. Ahí no hay que el viejo, que el joven, que no, hermanos, hay una identificación total. Aquí tengo a 3 mosqueteras. Hermanos, cuando regresamos le dimos gracias a Dios por lo que nos permitió vivir. Y hoy sucedió algo maravilloso. Esos son los cambios que provoca el conocimiento de Dios. Me llamaron por teléfono: hermano Edwin, le cuento algo. ¿Qué pasó? ¿Qué misterio? Ni siquiera ellos, otra persona. Le cuento que los jóvenes que fueron allá al Petén están ahí hoy miércoles en ayuno. Y van a levantar el ayuno hasta a las 6 de la tarde. Y están en ayuno por las almas del Petén. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién hace eso? Cuando ya somos llenos del conocimiento de Dios, empieza a haber en nosotros una sustitución verdadera de valores, en los cuales, hermanos, las cosas del fondo del mar no me interesan. Ya no te interesan los corales, ya no te interesan las algas, no te interesan los arrecifes, no te interesa. Sabes que hay algo mejor arriba y que tú no eres pez para vivir en el fondo del mar, que hay una naturaleza espiritual de ti y Dios, y que es necesario abrir una comunicación perfecta para que de verdad, hermanos, podamos vivir por la eternidad. ¿Quién puede cambiar esos conceptos, hermano? El conocimiento de Dios es tan maravilloso que empieza a cambiar la mente. La ley de Jehová es perfecta, que cambia el alma, cambia los pensamientos, cambia los proyectos. La ley de Jehová, hermanos, es maravillosa, porque cuando entra, no por medio de una ley impuesta, no por medio del cerebro, sino que por medio del Espíritu Santo, es grabada en el corazón. Hay algo maravilloso. Se da el milagro del nuevo nacimiento. Esa nueva criatura que se está formando en muchos de nuestros jóvenes, en muchos de nosotros, los que hemos logrado entender y entrar al conocimiento de Dios. Saber para entender, pero ¿saber qué? Llenémonos del conocimiento de Dios, hermano, para poder desplazar de nuestra vida el sabor amargo de este mundo, lo despreciable de la decepción que provocan los placeres de este mundo. El placer de este mundo decepciona el alma y la castiga, la oprime, la contrista. Y como decía la carta de él, hay culpa. Y en la culpa, hermanos, hay destrucción. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos entrar al conocimiento de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con nosotros.